eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
El cambio climático avanza, el nivel del mar subirá. ¿Cómo puede prepararse el ser humano?
Necesitamos más espacio. Construir sobre el agua más allá de la línea de la costa es el siguiente paso lógico.
¿Son las ciudades flotantes una posible respuesta a los retos del cambio climático?
Técnicamente hay muchas soluciones. Tenemos plataformas que pueden resistir huracanes.
La vida flotante, una propuesta respetuosa con el clima y los recursos.
Necesitamos tecnologías flotantes a gran escala y a un precio asequible.
¿A quién no le gustaría vivir junto al agua? La mayoría de las grandes ciudades están situadas junto a mares o grandes ríos, pero las predicciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático son sombrías. El mundo debe prepararse para una subida del nivel del mar de 1 a 2 metros de aquí a 2100. Sin embargo, las ciudades siguen creciendo. ¿Viviremos pronto sobre el agua? Hay arquitectos que llevan décadas persiguiendo este sueño.
Grandes arquitectos han jugado con diseños flotantes, pero ahora es necesario realizarlos, porque para la urbanización y el cambio climático necesitamos nuevas soluciones.
Kun Olthaus se ha dedicado a esta idea y ha diseñado y construido unos 400 edificios sobre el agua, como este hotel, ya en los años 80. Pero hasta ahora los distritos urbanos flotantes como extensión de las ciudades existentes no se han impuesto a gran escala.
El agua es el lugar perfecto para que nuestras ciudades crezcan y sean más seguras y baratas. Si en los próximos 100 años hay que asegurar la ciudad con muros de protección de 10 o 15 metros de altura, entonces es mejor y más seguro construir directamente encima del agua y subir y bajar con el nivel del agua.
Sin protección costera, un tercio de los Países Bajos estaría bajo agua, pero eso es costoso. La gigantesca presa de Mesland, por ejemplo, protege la zona metropolitana de Rotterdam de las marejadas ciclónicas. Cada compuerta tiene la altura y el peso de la Torre Eiffel de París. Llevamos décadas aumentando la altura de los diques, también en Alemania, y el peligro no viene solo de los mares, sino también de los ríos.
No se trata solo de construir más viviendas o adaptarnos al nivel del agua, también ganamos flexibilidad. Nuestras sociedades cambian muy deprisa. Hay nuevos desarrollos técnicos y políticos. Las ciudades deben poder reaccionar rápido. Pero son muy lentas, porque un edificio en tierra permanece ahí 50 o 70 años. Sobre el agua, en cambio, podemos reaccionar con mucha más rapidez.
Kun y su equipo han diseñado en las Maldivas la primera ciudad flotante del mundo, 5.000 viviendas familiares para 20.000 personas. Las casas están conectadas entre sí por calles, canales y puentes.
Lo ideal es poder sacar los puentes, girarlos como un barco, llevarlos a los muelles cuando sea necesario y traerlos de vuelta.
El mantenimiento es más complicado que en tierra. Los puentes probablemente tienen que ser reparados cada 20 años, pero sustituirlos no es tan fácil porque el abastecimiento de la ciudad se organiza en una red bajo las calles, puentes y casas. Las casas flotan sobre pontones y se sumergen aproximadamente 1,20 m bajo agua.
Construir una casa flotante puede ser un poco más caro debido al fundamento flotante, pero los costes totales son más baratos, porque un terreno bajo el agua cuesta menos que un terreno en medio de una ciudad. Eso lo hace más barato y eso es importante. Porque no queremos construir solo para los ricos. Si realmente queremos resolver los problemas de ciudades como Malé, tenemos que crear viviendas asequibles.
La capital de las Maldivas, Malé, con 250.000 habitantes en apenas 8 kilómetros cuadrados, está abarrotada. No es raro que 10 miembros de una familia vivan en un piso de 2 habitaciones. Abundan los sistemas de aire acondicionado para refrescar las habitaciones en medio del calor tropical. No obstante, los maldivos dicen, Malé lo es todo, y se trasladan de las remotas y pequeñas islas a la capital, donde hay mejor atención sanitaria, educación y perspectivas laborales.
Aquí en las Maldivas estamos sintiendo claramente los efectos del cambio climático. Sufrimos un tsunami. Estamos viendo cómo sube el nivel del mar. Es necesario distribuir mejor a la población en islas más pequeñas. La gente quiere una alternativa a las tierras ganadas al mar y busca soluciones seguras para vivir fuera de Malé. Creemos que ahora es el momento adecuado para poner en práctica la ciudad flotante.
A 15 minutos en barco de la capital, la empresa privada Dutch Docklands quiere construir la ciudad flotante en la laguna de 200 hectáreas de un atolón coralino. Las 4 primeras casas acaban de terminarse. El precio de 250.000 euros por una casa de 220 metros cuadrados hace que sea asequible incluso para la clase media. Más adelante, bajo las casas de madera, se instalará una moderna tecnología para el tratamiento de las aguas residuales. Solo el tiempo dirá cómo soportará el sensible ecosistema del arrecife de coral, el anclaje de las casas, el tráfico y las corrientes cambiantes. Los responsables prometen una ciudad respetuosa con el medio ambiente y climáticamente neutra.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Este es el aspecto que tendrán las casas de una y dos plantas. Las calles estarán cubiertas de arena. Generaremos la energía con paneles solares y turbinas de corriente. Y utilizaremos agua de mar para refrigerar.
Para refrigerar las casas con bajo consumo energético se utiliza agua fría sacada de las profundidades. La eliminación del aire acondicionado reduce las necesidades energéticas de los hogares en un 60%. La energía restante se suministra mediante células solares y turbinas en el mar.
La ciudad tendrá de todo: campo de fútbol, mezquitas, oficinas. Será tan habitable como lo era Malé antes, cuando se podía ir a pescar todos los días o ir a nadar sin necesidad de tomar un taxi. La ciudad está construida como un pueblo tradicional, pero con tecnología de construcción moderna.
La idea de una ciudad flotante que desafía el cambio climático con tecnología moderna es seductora, pero también hay voces críticas.
No soy muy optimista sobre si podremos adaptarnos a tiempo. Las ciudades e infraestructuras flotantes están realmente maduras para países como el nuestro, con enormes extensiones oceánicas. Son una idea interesante, pero dudo mucho que sea la clave adecuada ante el cambio climático, porque el verdadero problema que deberíamos abordar es reducir nuestras emisiones de CO2 a nivel mundial.
Los maldivos se ven obligados a hacer frente al cambio climático, causado principalmente por otros países. En Malé ya no hay una playa de verdad. La isla está rodeada por un muro protector de hormigón, ya que solo está medio metro por encima del nivel del mar. El gobierno ya destina el 30% de su presupuesto a la adaptación al cambio climático, lo que significa que no se puede invertir lo suficiente en educación, hospitales y carreteras.
No quiero ver mi país inhabitable, pero si seguimos así, puede que viva para verlo. Quiero creer que aún estamos a tiempo de invertir la tendencia y salvar países como el nuestro. Con el calentamiento global de hasta ahora 1,1 grados, estamos viendo la erosión de las costas en todas las islas. Ninguna de las islas habitadas tiene ya agua dulce. Cuando llueve, cada vez hay más inundaciones. Las costas también sufren cada vez más inundaciones y nuestros hermosos arrecifes se blanquean cada año porque año tras año estamos viviendo altas temperaturas.
En Europa también sentimos claramente el cambio climático. Nuestras ciudades también se están volviendo más densas. Por ejemplo, Ámsterdam. El centro de la ciudad es difícilmente asequible para personas con ingresos normales. Las casas flotantes existen en Holanda desde hace siglos. ¿Por qué no utilizar más las zonas acuáticas de las ciudades? En 2010 se construyó un nuevo barrio residencial a 15 minutos del centro de Ámsterdam, con casi 60 casas flotantes. Una mezcla de viviendas en propiedad y pisos de alquiler asequibles. Hace 12 años, los padres de Step también decidieron comprar una casa aquí.
No queríamos mudarnos a esas típicas urbanizaciones nuevas, todas las casas muy juntas, con el jardín en el mismo lado. A Ian le encanta navegar. Y a mi hijo Steph le encanta el agua. Así que no fue difícil decidirnos por esta casa.
Es muy práctico que el barco pueda estar en el embarcadero junto a la casa. Es perfecto, no tan aburrido y rodeado de agua. Sí, los vecinos pasan nadando. Sí, es una buena idea.
Sasha y Jan tenían poco espacio en el centro de la ciudad. Querían que su hijo pudiera jugar fuera solo. El día de Año Nuevo, todos los vecinos van a nadar juntos. Un pueblo en medio de la ciudad. Con los años en la isla de Steiger Island, ha crecido un sentimiento de comunidad. Las casas y los paseos bajan y suben con el nivel del agua.
Los cimientos son una caja flotante de hormigón levantada en parte con pontones de plástico. Los utilizamos para equilibrar las casas, porque si tengo cosas más pesadas que mi vecino, pasa esto. Por eso también tenemos tanto contacto con los vecinos. Si uno pone un piano, el otro tiene un problema. Bueno, no un problema, pero algo de qué hablar en la barbacoa.
La calidad del agua es buena. Entre las casas abundan los peces. Pero cuando el viento sopla con fuerza, las casas se balancean. Hoy en día los arquitectos podrían planificarlo de forma más estable.
Durante las tormentas se puede ver lo enormes que son las fuerzas que actúan sobre esta casa. A veces me pregunto cuánto durará realmente. Ya tiene 10 años. No estoy seguro de que llegue a los 100 años.
Las fuerzas que actúan sobre la casa ya han provocado grietas. El mantenimiento de las casas flotantes es más complejo que en tierra. Por eso aquí son modulares. Los componentes se pueden sustituir, reparar o reciclar fácilmente. ¿Qué tan seguro es vivir en el agua? En el Instituto de Investigación Holandés Marín, los científicos pueden emular condiciones meteorológicas extremas. Con simuladores de viento y olas, prueban si los paneles solares flotantes o las ciudades flotantes resisten el paso del tiempo. Olaf Wals sabe cómo enfrentarse a las duras condiciones del mar abierto.
Sabemos por el desarrollo eólico en el mar que se pueden resolver muchas cosas técnicamente. A veces probamos aquí plataformas que pueden resistir huracanes. En esta pileta podemos generar el viento, las olas y las corrientes que corresponden a un huracán. Así probamos si las plataformas flotantes pueden resistirlo. Técnicamente se puede conseguir mucho, pero hay que ver cuán altos son los costes.
Aquí también se prueban los modelos de islas flotantes, porque las viviendas tienen que ser estables y seguras en el agua, ya que de lo contrario, sus habitantes se marean.
Hay que encontrar una conexión flexible que, en caso de una gran tormenta, permita cierto movimiento de los pontones individuales. Esto reducirá las fuerzas que actúan dentro de la isla. Una conexión rígida también puede ser ventajosa. Entonces la plataforma no se mueve tanto en el agua, pero está expuesta a mayores fuerzas dentro de la isla flotante.
Esta planta solar flotante podría suponer una importante contribución al suministro de energía en el futuro, también para las ciudades flotantes. En la realidad, el panel solar mide 25 metros de ancho y 7 de alto, suficientemente grande para dejar pasar las olas por debajo. Algún día flotará entre las turbinas eólicas del Mar del Norte. El Mar del Norte abierto sería un reto especial para una ciudad o infraestructura flotante.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
En el Mar del Norte, las fuerzas causadas por el viento y las olas son muy grandes. Se necesitarían muchas cadenas de amarre para fijar bien una isla flotante. También se pueden buscar soluciones híbridas. El Mar del Norte no es muy profundo, así que se podría construir un arrecife artificial de arena y piedras para mantener alejadas las olas más grandes.
Con las tecnologías de hoy en día sigue siendo muy caro anclar islas flotantes en el Mar del Norte sin un muro de protección. Pero el desarrollo de infraestructuras flexibles también avanza. Actualmente se está construyendo un aeropuerto flotante en Corea del Sur.
No deberíamos retrasar mucho la investigación. El plazo de construcción de todos los grandes proyectos holandeses de infraestructuras ha sido de 40 a 50 años, y antes hubo que investigar mucho. Ahora tenemos que buscar soluciones para el año 2100.
Las ciudades alemanas suelen seguir la vieja estrategia de protección: levantar diques y construir muros de contención en los ríos. En Hamburgo, esto ha provocado que el Elba sea cada vez más estrecho, sobre todo a raíz de las medidas tomadas tras la tormenta de 1962. Como consecuencia, la diferencia entre la pleamar y la bajamar ya se ha más que duplicado. El peligro de inundaciones es cada vez mayor. Sería más sensato dar más espacio a los ríos, lo que a largo plazo haría más segura la vida en el agua.
La primera pregunta es, ¿cómo podemos cambiar esta lógica de rellenar siempre la tierra, de seguir amurallándonos, en el sentido de considerar primero cómo podemos construir en la tierra, de tal manera que también demos más espacio al agua, que establezcamos zonas inundables, que construyamos de tal manera que en caso de inundaciones los espacios puedan seguir utilizándose? Un parque que se inunda temporalmente, pero que al mismo tiempo es también un parque cuando está seco. Casas que están elevadas, que están sobre termas. Hay muchísimas estrategias en las que tenemos que pensar de forma mucho más consecuente, también en tierra.
Deberíamos crear más llanuras aluviales en el campo que utilicemos de forma más creativa. Las cafeterías flotantes como esta en el Elba siguen siendo una rareza, pero son fáciles de poner en práctica. También en el mar interior, cerca de Ámsterdam, se sigue ganando terreno al mar para nuevas viviendas. En lugar de flexibilidad flotante, Alemania y los Países Bajos siguen apostando por la estabilidad. También en las Maldivas se está rellenando cada vez más el arrecife próximo a la capital. Hulu Malé es uno de los mayores proyectos de construcción del mundo para contrarrestar el cambio climático y crear espacio vital. Además de los rascacielos de 24 plantas, también hay encantadoras zonas residenciales. Los lugareños llaman a la isla artificial Isla de la Esperanza, porque está a 2 metros sobre el nivel del mar. el 80% de las Maldivas no está ni a un metro por encima.
En la actualidad, más de 100.000 personas pueden vivir allí en seguridad. No se inunda y no está amenazada por la subida del mar. Sin embargo, es un arma de doble filo, porque la recuperación de tierras amenaza nuestros ecosistemas frágiles. Pero, ¿a dónde podríamos ir cuando suban las mareas? No tenemos tierras más altas.
En Hulumalé las consecuencias son evidentes. Es cierto que los corales también mueren por los vertidos de residuos, pero además los sedimentos de la construcción privan a los corales del aire que necesitan para respirar. Ahmed Saed ve cómo se van destruyendo los arrecifes de su infancia, tan importantes como espacio vital para innumerables especies.
Corales muertos por todas partes. El clima extremo también ha provocado el blanqueamiento del coral. Pero aquí también se ha estropeado mucho por el dragado. La segunda fase de construcción de Hulumalé no fue tan controlada. Antes aquí había muchos peces, pero ahora todo ha muerto.
El 75% de los arrecifes maldivos ya han muerto. El calor extremo es una de las principales causas, pero también el relleno de tierras está provocando la muerte del coral. Saed se queja de que la población no está suficientemente educada al respecto. Los planificadores aseguran que las ciudades flotantes no tienen un impacto tan drástico en los ecosistemas frágiles.
Ciudades flotantes, infraestructuras flotantes, tecnología flotante. Lo necesitamos ya, a gran escala, a un precio asequible en las Maldivas.
Las Maldivas no pueden esperar más. Las conversaciones con el gobierno llevan en marcha desde 2008, pero el proyecto piloto de la ciudad flotante sigue demorándose.
El asentamiento flotante es la mejor solución que tenemos en este momento. No queremos monstruos como este. Los bloques de rascacielos provocan dislocaciones sociales. Esta tendencia también se observa en otros países.
Alemania no tiene que enfrentarse a retos tan drásticos como en las Maldivas. Aquí el problema es más bien que todo el mundo quiere emigrar a la ciudad, pero de momento no está previsto construir barrios urbanos flotantes.
¿Realmente tiene sentido decir, vamos a asentarnos en el mar? ¿Conquistamos los ríos con nuevas zonas urbanas? ¿O deberíamos replantearnos cualquier forma de uso del suelo? ¿Se podrían inundar ciertas zonas con diques, crear invernaderos flotantes y ver cómo organizar una agricultura altamente productiva con el agua? En lugar de decir, vamos a mantener lo que tenemos y además nos vamos al río.
En zonas rurales que se inundan periódicamente, no solo se podría organizar la vivienda, sino también la agricultura. O usamos los mares como fuente de alimentos para ciudades flotantes y convencionales. Los acuicultivos regionales tienen la ventaja de proteger a las poblaciones de peces de la sobreexplotación. La bióloga Martina Mühl y sus colegas investigan la economía circular sostenible en la granja marina de Kiel.
Pensemos en el futuro e imaginemos que vivimos en el agua y en convivencia con el agua y que practicamos acuicultura justo a nuestra puerta. Puedo imaginar que se podrían cultivar peces, pero también tendríamos que cultivar algas, porque hay que cerrar los ciclos. Pero estamos hablando de grandes cantidades. Si producimos una tonelada de pescado en un lugar, tenemos que producir 7 toneladas de mejillones y algas en otro, para que los nutrientes que pasan por los peces a través de la alimentación y los excrementos puedan ser utilizables por otro lado. Así es como se convierte en un ciclo.
Aquí se cultivan y procesan algas en un proyecto piloto. Las algas azucareras no solo mejoran la calidad del agua del mar Báltico, sino que también contienen muchas proteínas y son cada vez más demandadas por la industria alimentaria.
Las algas son muy saludables y ya pueden considerarse un alimento básico. Tienen muchas vitaminas, minerales y fibra. Se pueden comer crudas, cocidas o fritas. Yo las lavo brevemente y luego me las como, como una sabrosa ensalada crujiente. Un poco salada, pero muy sabrosa.
Una vez sembradas, las algas crecen solas. Y el criadero de mejillones también ayuda al mar Báltico, porque los mejillones filtran el exceso de nutrientes del agua.
Al mejillón no hay que alimentarlo, sorbe todo lo que nada en el mar Báltico como si fuera un cóctel. Prácticamente come mientras respira. Eso es lo bueno del mejillón.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Un solo mejillón filtra de 2 a 3 litros de agua por hora.
Pero para salvar el mar Báltico de la eutrofización se necesitarían 6.000 granjas como esta para filtrar los nutrientes procedentes de actividades humanas que los ríos transportan a la costa báltica de Schleswig-Holstein. Pero hay sistemas cerrados como esta piscifactoría de gambas. Organizan el suministro de alimentos sin contacto con el medio ambiente, de forma que no hay contaminación. Las gambas nadan en agua del mar Báltico y la temperatura se alcanza con el calor residual de una depuradora. En un proyecto de investigación, las aguas residuales se purifican mediante lechos vegetales y luego se devuelven al Báltico sin contaminar el mar.
Una gran ventaja de este sistema de circuito cerrado es que no solo circula el agua, sino también los nutrientes que contiene, y no importa dónde esté. El punto crucial es que con este tipo de tecnología se pueden abrir nuevos hábitats.
Malé no es autosuficiente. Casi todo se importa, como la mayoría de las frutas y verduras. En una ciudad flotante no sería diferente. Los medios de subsistencia de los maldivos, la pesca y el turismo, dependen directamente de unos arrecifes sanos que están siendo destruidos por la recuperación de tierras y el cambio climático. Las ciudades flotantes podrían ofrecer una salida.
Creo que esto es solo el principio. Habrá más ciudades flotantes. Las 100 ciudades más grandes tienen algún tipo de costa. Empezarán a utilizar sus superficies acuáticas y eso aumentará la flexibilidad en todo el mundo. Podremos construir de forma más sostenible porque utilizamos menos energía y podemos reaccionar a cambios futuros.
La ministra de Medio Ambiente, Shauna, sigue siendo escéptica. ¿Son las ciudades flotantes realmente viables a gran escala para afrontar a tiempo el cambio climático?
Todas estas son ideas interesantes para adaptarse a un entorno cada vez más cálido. Aún podemos conseguirlo. Acabamos de superar una pandemia. En solo 6 meses hemos desarrollado vacunas e invertido billones de dólares. El problema no es que haya poco dinero o pocas tecnologías. Creo que falta voluntad política y la visión para entender la emergencia que supone la crisis climática.
En todas partes hay gente que busca soluciones creativas para hacer frente a las amenazas del cambio climático, para vivir de forma más sostenible con la naturaleza. El futuro próximo mostrará qué contribución pueden hacer las ciudades flotantes. Las Maldivas y sus frágiles ecosistemas se ponen a disposición del mundo como laboratorio de pruebas.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.